Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Esta mañana tenemos invitado al señor Jacques Chonchol, ingeniero agrónomo y economista agrario, vicepresidente ejecutivo de INDAP en el gobierno de Eduardo Frei Montalva entre 1964 y 1969, director del CEREN, Centro de Estudio de la Realidad Nacional de la Universidad Católica de Chile, entre 1969 y 1970, ministro de Agricultura en el gobierno de Salvador Allende entre 1970 y 1972, doctor de Estado por la Universidad de París, director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París entre 1981 y 1994, experto de Naciones Unidas y FAO con misiones en América Latina y África, autor de varios libros, entre ellos El desafío alimentario, El hambre en el mundo, del año 1991, Los sistemas agrarios de América Latina, de 1994, y varios otros títulos en francés, aún no traducidos al español. Y justamente la última de sus publicaciones, al menos por mí conocida, publicada el año 2018 por Ediciones LOM, por una nueva reforma agraria para Chile, que es realmente el tema que ha motivado esta invitación. Actualmente es consultor internacional en desarrollo rural y políticas alimentarias, con misiones en Brasil, República Dominicana y Ecuador. Muchísimas gracias, Jacques, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, parece adecuado iniciar esta conversación en torno a esta última publicación, que da cuenta, por una parte, de la atención y el cuidado con que sigue el proceso del agro en Chile. La primera pregunta que salta, yo diría casi en forma obvia, es ¿por qué necesita el país una nueva reforma agraria?
Bueno, por varias razones. La primera es que la reforma agraria que se inició en los años de Eduardo Frei, en el 64, y que se prolongó y se profundizó con Salvador Allende hasta que se produjo el golpe de Estado, significó un cambio muy importante en la estructura agraria de Chile. Terminó con el viejo latifundio improductivo, liberó a los campesinos, que eran verdaderos siervos de la tierra, a través del inquilinaje y otros métodos, y los convirtió en ciudadanos que se podrían incorporar realmente a la nación, y desarrolló una agricultura que empezó a ser una agricultura moderna. Al mismo tiempo hizo mayor justicia con las comunidades indígenas, a las cuales le restituyó muchas de las tierras que le habían sido usurpadas en los años anteriores. Ahora, desgraciadamente, todo eso quedó trunco con el gobierno de la dictadura militar, del 73 en adelante. Y cuando volvió la democracia, no se hicieron grandes cosas desde el punto de vista agrario. Es cierto que no se reconstituyó el antiguo latifundio. Uh-huh. Eso fue ya un progreso definitivo. fue surgiendo una nueva agricultura capitalista que un poco copió el modelo que se venía instalando desde el fin de los años 40 con la Corporación de Fomento, que era lo siguiente. Chile es un país de poca tierra agrícola. Le voy a dar alguna cifra posteriormente. Muy escasa tierra agrícola. Y además está ubicado en el hemisferio sur. Quiere decir que está en verano, cuando la mayor parte de los países consumidores del hemisferio norte están en invierno. Por lo tanto, eso da la posibilidad en el Valle Central de Chile de producir una serie de productos agrícolas de alto valor, frutas, vino, legumbres, etcétera, etcétera, hortalizas, que pueden exportarse al mercado mundial en los momentos en que los precios son más altos en el mercado mundial. Entonces, Chile era como una nueva California, pero que tenía la ventaja de estar en el hemisferio sur. Y eso siempre se pensó por la Corfo, y nosotros después lo tratamos de profundizar, de que eso nos daba una posibilidad de desarrollo muy interesante, siendo que es los territorios agrícolas chilenos muy, muy reducidos. Ya le voy a dar alguna cifra posteriormente. Entonces, eso, por suerte, se mantuvo después que vino la agricultura capitalista que se fue instalando con la dictadura. Pero hubo un empobrecimiento y una persecución brutal a todo lo que fue el campesinado. Una pequeña parte de ellos tuvo acceso a la tierra a través de la parcela de la reforma agraria, pero la mayor parte fueron expulsados, los sindicatos suprimidos, la ley de reforma agraria se suprimió, etcétera, etcétera. Y se han ido creando en los últimos años en la agricultura chilena una serie de problemas que es necesario enfrentar. Uno de los cuales, uno de los más importantes, es el problema del agua. En la época de la reforma agraria se estableció que las aguas no podían ser de propiedad privada. Era un bien nacional de uso público que había que administrar, a través de una serie de legislaciones, una cosa así, de la manera más eficiente posible, porque nosotros justamente tenemos el problema de una escasez de agua que además se nos ha agudizado en los últimos años con la sequía, con el cambio climático, etcétera, etcétera. Y por lo tanto había que administrarlo de una manera racional. Y todo eso que se hizo a través de declarar en la ley de reforma agraria de Eduardo Frei las aguas un bien nacional de uso público, se privatizó con la dictadura. Y esa privatización prácticamente hizo que muchas de las aguas se perdieran, ya sea para otro, si usaran, no para la agricultura, sino que para fines mineros, para otras finalidades propiamente tal. Y al mismo tiempo hubo un acaparamiento de agua por gente que ni siquiera tenían tierra. Entonces todo esto creó una serie de problemas serios que son los que habría que enfrentar hoy día de una manera muy importante, junto con otros de los que podremos conversar después.
Claro, claro. Ahora, en esa misma línea, recogí este siguiente dato al cual me gustaría que se refiriera. En el año 1996 se introduce con fuerza en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO, un término que se conoce como soberanía alimentaria. ¿Podría explicar en qué consiste esta soberanía y cuál es la situación de Chile respecto a ella?
La idea de la soberanía alimentaria es que no es suprimir el comercio internacional de productos alimentarios, que es una realidad muy importante hoy día, pero que es que los países deben garantizar en su propia producción interna un mínimo indispensable para tener la seguridad alimentaria para su población. Y que no se puede depender solamente para la alimentación fundamental de exportaciones que vienen de fuera, porque nada dice que las condiciones externas no pueden cambiar. Y lo estamos viendo inclusive hoy día. Los tratados de libre comercio indudablemente han conducido a exportar y a importar muchos productos. Pero en ciertas circunstancias, los países, pueden encontrarse en una situación difícil, y si no tienen en su propia producción interna, en su propia agricultura, un mínimo que le garantiza la alimentación de su población, corren un cierto riesgo o político, económico o social, etcétera, etcétera. Entonces la idea de soberanía alimentaria es eso, que hay sin obstáculo al comercio internacional, sin una serie de cosas. Tal como le decía antes, nosotros podemos exportar muchos productos de contraestación muy importante. El país tiene que asegurarse en su propia producción interna un mínimo de alimentos que le dé la seguridad alimentaria. Y dentro de esos alimentos, el más importante son los cereales. Y lo que yo vengo observando en Chile es la disminución del cultivo de cereales. Ya no muchos de los cereales que consumimos los tenemos que traer de fuera, y nadie dice que en el futuro no podamos tener algún problema, y si no tenemos garantizada la seguridad alimentaria, hay un riesgo para el país propiamente tal.
Ahora, tocando otro tema de la relación que tiene, según y de acuerdo a su conocimiento y experiencia sobre los modelos de desarrollo agrario, ¿qué relación existe entre los modos de tenencia de la tierra, el trabajo campesino y la ocupación del territorio rural?
Bueno, como le decía, tradicionalmente desde la época colonial, la tierra en Chile estaba muy concentrada en manos de muy pequeños grupos sociales, sumamente ricos. Fueron parte de los conquistadores en la época colonial, que a través de dos instituciones que fueron famosas, la encomienda y la concesión de tierra, permitió una gran acumulación de tierra y una gran acumulación de un trabajo servil en beneficio, digamos, de esta oligarquía. Y como les decía antes, todo eso se terminó con la reforma agraria. Pero el problema que tenemos ahora son de otro tipo. Hay nuevas circunstancias. Está por un lado el problema del agua, que le decía, y por otro lado un problema nuevo que nos ha venido surgiendo, que es el siguiente. Chile tiene muy poca tierra agrícola.
Ya.
Nosotros tenemos 75 millones de hectáreas de territorio total, 750 mil kilómetros cuadrados. De esas 75 millones de hectáreas, lo que es útil para la agricultura es menos del 10%. No pasa, las tierras regadas son un poco más de un millón. Y las tierras aptas para la agricultura, sin ninguna limitación, son alrededor de 2 millones y tanto. El resto son montañas, desiertos, tierras estériles, etcétera, etcétera. A ese sentido le puedo contar una historia que yo siempre la cuento porque me parece muy real, que es la siguiente. Se la encontré a un europeo que escribió un libro sobre América Latina entra en escena, Tibor Méndez se llamaba. Dice que cuando se creó el mundo, Dios lo creó en 7 días. Y Chile lo creó, entre otros países, rápidamente. Y se fue a descansar un rincón del paraíso. Estaba muy cansado, había trabajado mucho. Entonces de repente San Pedro le toca la puerta y le dice, Señor, Señor, despierta. ¿Qué pasa? Le dice Dios. En un rincón del paraíso se nos olvidaron una serie de cosas que no colocamos en ninguna parte. Glaciares, ventisqueros, desiertos, terrenos estériles, cerros, etcétera, etcétera. Y tenemos que colocarlo en alguna parte porque no pueden quedar aquí en el paraíso, afean el paraíso. Entonces Dios, que no quería seguir trabajando, le dijo, mira Pedro, busca el último rincón del mundo y los tira al otro lado. El último rincón del mundo era la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes. Entonces San Pedro agarró todo esto, lo tiró al otro lado y así nació la geografía de Chile. Que es una geografía terriblemente complicada, donde tenemos desde el desierto de Atacama, donde no llueve un milímetro de agua en el año, hasta el Golfo de Pena, donde caen 9 metros de agua por año. Gran parte de estos territorios son estériles y eso hace que tengamos una tierra agrícola muy reducida, como le decía, menos del 5% del territorio total. Y eso tenemos que cuidarlo de una manera muy importante. Y eso se ha venido en los últimos años perdiendo.
Ahora, si uno relaciona precisamente que las tierras cultivables son las que le dan sentido a un asentamiento, a una población, a un pueblo, a una aldea, ahí hay un nexo sumamente importante porque podríamos extrapolar esas mismas relaciones de las tierras agrícolas productivas con las tierras que se prestan más apropiadamente para la instalación de la vida humana. Hay algo de eso, porque resulta bastante impensable que a alguien se le ocurra simplemente de puro gusto instalarse en medio del desierto, donde va a estar alejado y con cero posibilidad de un trabajo en el amplio sentido que lo exige la vida. Entonces, hay una relación ahí muy estrecha, a mi parecer, con esta cuestión de los asentamientos humanos.
Bueno, la verdad es que la mejor tierra agrícola de Chile está en el Valle Central, desde, yo diría, desde La Serena hasta Puerto Montt, junto con cerros, montañas y otra serie de terrenos estériles. Y es una tierra muy reducida. Y esta tierra agrícola hoy día se ha estado perdiendo en gran parte. Se ha estado perdiendo por mal uso de ella y sobre todo por un fenómeno nuevo que se ha producido después de la dictadura, que es el uso de tierras agrícolas de primera calidad con otras finalidades, finalidades fundamentalmente urbanas. Junto con la llegada de la dictadura se autorizó, por ejemplo, la creación de las parcelas de fin de semana, lo que algunos llaman las parcelas weekend, y que sin ninguna legislación especial se pueden tomar tierra agrícola por una inmobiliaria, dividirla en parcelas de 5.000 metros, construir casas y venderlas como terreno urbano. Entonces, se ha venido produciendo en los últimos 20 a 25 años una gran pérdida de las mejores tierras agrícolas cercanas a las ciudades, en Santiago, en La Serena, en Valparaíso, en hacia el sur, en Llanquihue, en Puerto Montt, en, digamos, más al norte, digamos, en Villarrica, en Pucón. Y entonces algunas de las mejores tierras agrícolas que rodean todos estos centros urbanos hoy día están urbanizadas, están dedicadas a parcelas de fin de semana. Entonces hemos estado farreándonos el poco capital agrícola que tiene Chile de una manera absolutamente inconsulta porque era un buen negocio para las inmobiliarias. Y esto es un problema muy serio que hace que si no le ponemos coto vamos a tener un problema bastante serio, a lo que habría que agregar la extensión de las áreas urbanas de las ciudades.
Claro, claro.
Entonces, por un lado, la extensión del área urbana de la ciudad propiamente tal y la construcción de esta parcela y esta poca tierra agrícola que, como les decía, nos dio la naturaleza, en buena parte la estamos perdiendo y esto es un riesgo fundamental desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y desde el punto de vista del desarrollo de Chile.
Yo quisiera recordar a propósito de este comentario que usted hace, Jack, es que justamente fue el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en el año 79, a través del decreto 420, que modificó el nuevo plan intercomunal de Santiago y su ordenanza, y suprimió el límite urbano y justamente declaró que el suelo urbano no era escaso y por era un bien de mercado que se transaba en el mercado como cualquier cosa, y eso llevó, ¿verdad?, a un innecesario, consideraron innecesario proteger las áreas agrícolas aunque fuesen las más productivas. Entonces ahí esto provocó esta explosión, diríamos, de la extensión urbana que se toca con la iniciativa de las famosas parcelas de agrado.
O sea, están las dos cosas, como usted dice muy bien. Por un lado, la extensión urbana a terrenos que eran agrícolas, que eran vecinos de las grandes ciudades, y por otro, este famoso negocio de las parcelas de fin de semana, que es un gran negocio para las inmobiliarias. Entonces, del mejor tierra agrícola que teníamos en Chile, hoy día se está perdiendo para la agricultura. Por ejemplo, si usted va a Curacaví o al alrededores de Santiago, ve que en la época colonial era un poco un centro de producción fundamental. Hoy día son puras parcelaciones.
Claro.
Y así sucesivamente. Entonces, corremos el riesgo, si esto no se le pone coto, si esto no se regula de una manera más, que de la poca tierra agrícola que tenemos en Chile, la vamos a ir perdiendo mayoritariamente, y esto es un problema sumamente grave. Por lo que creo que una nueva reforma agraria en este sentido es una cosa fundamental.
Y esto también se vincula con esta proliferación del monocultivo y particularmente la explotación forestal en desmedro también del cuidado y la protección de los terrenos más aptos para la producción agrícola.
Bueno, no cabe la menor duda que hay terrenos en Chile que tienen aptitud forestal. Pero Al mismo tiempo, hay que defender las tierras agrícolas de las plantaciones forestales. Y esto antes se hacía. Por ejemplo, no se podía hacer plantaciones forestales por parte de cualquier particular, sociedad o privado, sin una autorización especial del Ministerio de Agricultura. Justamente para defender la tierra agrícola y para evitar que se hicieran plantaciones forestales en tierras de aptitud agrícola. Eso se suprimió con la dictadura. Y además, sobre todo en las zonas de centro-sur, de la Araucanía, muchas de las tierras que eran de las comunidades indígenas, que se les habían restablecido en parte a través de las mercedes de tierra y de las tierras que se les otorgaron después, empezaron a ser rematadas, vendidas, y las adquirieron compañías forestales. Y entonces se hizo una monoproducción forestal con pino y eucalipto fundamentalmente, que son los dos árboles dominantes, en muchas tierras agrícolas, que además estas plantaciones forestales absorben una buena parte del agua. Entonces le crean una sequía en los alrededores que crea problemas urbanos, de consumo urbano de agua, y al mismo tiempo afectan a las comunidades propiamente tales. Entonces la incompatibilidad entre el uso de estas tierras, además esta monoproducción forestal ha conducido muchas veces a lo que hemos visto en los últimos años, incendios brutales que destruyen miles de hectáreas de agua, de tierra propiamente tal. Entonces, esto que se convirtió en un gran negocio, claro, tiene que ser regulado de una manera mucho más importante. No es que no haya que hacer forestal en Chile, pero no hay que usar las tierras agrícolas para fines forestales, y al mismo tiempo hay que resolver el problema que las compañías forestales crearon en la Araucanía a través de la apropiación de las tierras de las comunidades que le habían sido devueltas en parte por el gobierno de Salvador Allende.
Ahora, ¿en qué sentido se relaciona el actual conflicto que se vive con las comunidades mapuches en el sur del país con esto que en su libro usted denomina la contrarreforma agraria? ¿Cuál es el vínculo que a su juicio existe entre las políticas que se implementaron bajo este título de contrarreforma agraria a partir de la dictadura del régimen militar y la situación conflictiva que se ha generado en torno a estas comunidades?
Bueno, mire, este es un problema que viene desde hace muchos años. Cuando, antes de la pacificación de Araucanía, a fines del siglo XIX, lo que se llamó pacificación de Araucanía, que fue una guerra contra los mapuches de una manera brutal. Todo el territorio de Arauco y Malleco estaba en manos de los indígenas. Vino la guerra, construyeron fortines, el Estado chileno se fue extendiendo hacia el sur, apropiándose de estas tierras, que las convirtió en tierras fiscales, muchas las sacó a remate, las adquirieron particulares, otras las usaron con fines de colonización, pero total de los 10 millones de hectáreas que había en esa zona, prácticamente lo que quedó en manos de los indígenas fueron menos de 500.000 hectáreas, a través de lo que se llamó mercedes de tierra, que eran concesiones que se les daban a las comunidades a través de un cacique y un cierto número de familias. El resto se convirtió en tierras fiscales, se parcelaron, se vendieron o se colonizaron, etcétera, etcétera. Entonces ya el problema venía surgiendo desde mucho antes. Se agravó en la época de la dictadura. ¿Por qué? Porque en el gobierno Allende, utilizando la ley de reforma agraria, se restablecieron varias de las tierras usurpadas a las comunidades, alrededor de 150.000 hectáreas. Esto se acabó cuando vino la dictadura. Y prácticamente muchas de esas tierras fueron vendidas a estas compañías forestales, que agravaron el problema de la pobreza, porque al plantarlas, digamos, con la forestal, absorbían el agua y creaban una serie de problemas bastante serios. Ahora, esto, indudablemente, hay un problema bastante serio en ese sentido. Y el problema que tenemos en Araucanía, que no es de ahora, que viene desde mucho tiempo, hasta ahora no se ha resuelto. Los gobiernos democráticos crearon una institución, la CONADI, para comprar tierra, ya no expropiar tierra, comprar tierra y restablecer a las comunidades. Algo se hizo, pero indudablemente absolutamente insuficiente para resolver el problema de fondo. Entonces hoy día tenemos un problema que es bastante un problema de tierra, problema de plantaciones forestales y un problema de reconocimiento de derechos que hasta ahora no ha sido resuelto. Y no sé cuántos planes de araucanía han habido, pero hasta ahora este problema de fondo no se ha resuelto.
Bueno, estimados auditores, estamos con un invitado, el señor Jack Chonchol. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Estimados auditores, continuamos conversando en Pensar Habitar con el ingeniero agrónomo y economista agrario Jack Chonchol. Jack, habíamos terminado de conversar la primera parte en relación a la situación de las comunidades indígenas y su reivindicación de sus tierras. Me gustaría que viéramos también lo que significa una política agraria. En este sentido, una política agraria debe contemplar, aparte, desde luego, de todas las directrices, las orientaciones, el plan, una idea de desarrollo del país en función de este recurso, pero también se asocia a ello el poblamiento rural. Yo recuerdo, no sé si existe aún, la ODEPA, que fue una oficina muy importante, la Oficina de Planificación Agraria, me parece que era su significado, porque yo, un profesor en la época que yo estudiaba, llevó a un funcionario de la ODEPA y nos hizo una exposición muy significativa, era arquitecto además, sobre lo que era el desarrollo de proyectos de vivienda para el campesinado en el campo. Entonces, pensando en ese recuerdo que tengo de mi formación, quería, si usted puede comentar esta idea de la política agraria, ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la situación de una política agraria actual en el país y en qué medida se ve vinculada o incidiendo con el poblamiento rural?
Bueno, yo creo que la política agraria tiene muchos aspectos de distinta amplitud. En primer lugar, una distribución de la tierra que sea equitativa y que le dé al campesinado la posibilidad de acceder a la tierra en cantidad suficiente y en formas productivas que le permitan vivir una vida decente. Nadie pretende que se conviertan en millonarios, ni mucho menos, pero que le permita vivir en forma decente. Y es una forma también de ocupación del territorio, que es muy significativa y muy importante. Ahora, la política agraria tiene que tener también otras finalidades, como les decía, asegurar un mínimo de alimentario al país para que pueda garantizar en cualquier circunstancia la alimentación de su población. Al mismo tiempo, dar la posibilidad de exportar productos en la medida en que para ello haya condiciones favorables, propiamente tal. Pero el problema de ocupación del territorio es una cosa fundamental. Y si no hay estabilidad, no hay condiciones económicas favorables, prácticamente el territorio se despuebla. Yo me tocó en los 20 años de exilio vivir mucho en Francia, donde vi la importancia que tenía el campesinado, que primero tenía propiedades familiares de tipo tradicional, después se fue modernizando, se organizó en cooperativas, una cosa así, pero el campo siguió siendo ocupado y sigue siendo ocupado. Aquí, hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cada vez más hay menos posibilidades de trabajo en el campo y los jóvenes no ven otra posibilidad que migrar a las ciudades. Y con las nuevas formas que se han venido produciendo de cultivos intensivos, pues de uva, de otra serie de cosas, hoy día hay un problema de feminización de la fuerza de trabajo campesino. Y muchas veces estas mujeres, digamos, ni siquiera tienen sindicatos que les permitan vivir en buenas condiciones. Entonces hay un problema de poblamiento y de ocupación del espacio, que en Europa lo han resuelto bastante bien, y sigue habiendo una población rural significativa, no es la mayoritaria. Aquí cada vez más estamos creando las condiciones que el campo se despueble, que todo se transforme en grandes propiedades poseídos o por sociedades chilenas o por extranjeros, porque también hay una extranjerización de la tierra que es bastante significativa en los últimos años en Chile, y el campesinado se convierte en migrantes que tienen que irse a las ciudades o que viven de una manera bastante marginal. Y esto tiene que ser enfrentado. Una cosa que me llamó mucho la atención en Europa, por ejemplo, es la creación de pequeñas industrias rurales, de turismo rural y de artesanía. O sea, además del trabajo agrícola, hay en muchas partes un trabajo en otro tipo de actividades que permite que la gente siga viviendo en el campo y esté ocupada y tenga ingresos suficientes. De eso ni que hablar, en Chile no tenemos para nada eso, porque el turismo no son los campesinos los que... Por ejemplo, en Francia, muchas veces en el turismo rural, uno se va a alojar en casas de campesinos, que al mismo tiempo, ¿no es Exacto, cierto?, tienen sí. un ingreso por ese lado.
Sí, sí.
Bueno, aquí eso ni que cuenta.
Porque, algo parecido ocurre en España, que me ha tocado conocerlo a mí, muy, claro, muy importante.
Aquí prácticamente cuando uno va al campo tiene que ir a hoteles muy especiales. No, los campesinos no tienen ninguna posibilidad sí. de absorberlo. Y no hay una pequeña industria rural que permita también absorber la fuerza de trabajo. Entonces está produciendo un despoblamiento, sobre todo de la gente joven, de los jóvenes que no tienen otra alternativa de vida que irse a las ciudades, donde muchas veces constituyen, forma parte de los marginales urbanos, ¿no es cierto?, porque viven en condiciones sumamente pobres. Entonces, toda esa, una política agraria que integre el campo al territorio, que dé estabilidad a la población rural, eso es una cosa que nos falta absolutamente y que creo que tenemos que ser capaces de enfrentar en los próximos años. Y en eso yo ya hablo también de la nueva reforma agraria.
Sí. Ahora, relacionado con esta misma idea de una política agraria, quisiera conocer su opinión, Jack, sobre lo siguiente. Yo diría que más o menos desde la década del 70 se ha venido impugnando de modo creciente, hasta hacerse casi sinónimo de algo proscrito, la idea de planificación del Estado. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, sobre todo a la luz de las ideas que nos está expresando relacionados con una política agraria? ¿Qué rol juega en una sociedad contemporánea como la de hoy, con los avatares que ha sufrido un país como el nuestro, postdictadura, con un régimen que no termina de ser dominado por un capitalismo, llamémoslo, tecnológico? ¿Cuál es su punto de vista sobre este concepto, con la idea de planificación del Estado?
Yo creo que ningún país puede tener un desarrollo eficiente y equilibrado si no tiene una visión de largo plazo. Y esa visión de largo plazo no la dan los privados. Aquí, hoy día, todo se confía que el mercado va a resolver la mayor parte de los problemas. Y el mercado siempre juega en el corto plazo, lo que es conveniente. No tiene una visión de largo plazo. Nosotros tuvimos esa visión en otra época, en la época del Frente Popular, cuando Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, un elemento fundamental de esa visión a largo plazo fue la creación de la Corfo, la Corporación de Fomento, que empezó con planes de electrificación, con desarrollo de recursos naturales, con creación de nuevas industrias, una cosa así, con una visión de muy largo plazo. En esa época también era muy importante la influencia de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que decía, los países latinoamericanos no se pueden desarrollar si no tienen esa visión de largo plazo. Después de la vuelta a la democracia, en la dictadura seguimos viviendo en el corto plazo. El corto plazo, en el mejor de los casos, es lo que dura un gobierno, o la mitad de un gobierno, porque generalmente el gobierno a los 2 años ya están pensando en el nuevo. Entonces yo creo que esa visión de largo plazo y eso de tener una visión de país, por ejemplo, nosotros seguimos produciendo todavía, después de todo lo que ha pasado, recursos naturales con muy poca transformación, y eso depende mucho de los avatares del mercado internacional. Si los precios están buenos, nos va bien. Y si los precios se vienen abajo o hay una crisis internacional, nos venimos abajo. Entonces, esa visión del largo plazo, esa planificación del futuro, que no puede ser a menos de 8 o 10 años plazo, indudablemente no la puede dar los particulares, la tiene que dar el Estado. Y en ese sentido yo creo que una visión de planificación es un rol fundamental que el Estado hoy día no está cumpliendo.
Claro. Ahora, sí, usted, estoy seguro que está al tanto de cuál está siendo en este momento el desarrollo de la agricultura en el país, lo demuestran estas publicaciones y esta misma conversación. En ese sentido, esta planificación de la que estamos hablando, ¿está ausente o muy disminuida en el estado actual de la forma de que se llevan estos planes por parte de los gobiernos actuales?
Mire, hay una cosa que se ha desarrollado porque es un buen negocio. Los productos de exportación, los productos agrícolas de exportación. Eso siempre se pensó, yo le decía ya en la época de la Corfo, que Chile era la California del hemisferio sur y que teníamos que aprovechar la contraestación para poder desarrollar una serie de productos que podían tener alto valor en el momento en que el mercado mundial tenía buenos precios. En ese sentido, no es malo lo que sea. No es que lo haya planificado el Estado, sino que lo han planificado los privados de una manera u otra. Pero en la cosa alimentaria, indudablemente el Estado no es mucho lo que ha hecho en los últimos años. En la seguridad alimentaria no es mucho lo que ha hecho. En la cosa de la permanencia del campesinado en el campo, no se ha hecho prácticamente nada. Aquí la única solución que tienen los jóvenes campesinos es emigrar a las ciudades para poder mejorar sus condiciones de vida. No hay ninguna de estas, ni planificación de la pequeña agricultura, ni menos todavía una política de ayuda a las comunidades indígenas, ni qué hablar. Entonces hay mucho minifundio todavía que vive en condiciones muy difíciles. La gente que quiere quedarse en el campo vive muy pobre con respecto a lo que está en las ciudades. Entonces todo esto exige una visión, como le digo, con proyecciones de futuro. Y eso no existe, desgraciadamente, en este país, en este momento, de una manera muy importante. Y tenemos que recuperar esa visión de largo plazo, no solo en agricultura, sino que también en lo que es industrialización. No podemos seguir dependiendo de los vaivenes del mercado mundial y de los precios del mercado mundial que no dependen de nosotros para que nos vaya bien o que nos vaya mal en la economía de exportación.
Exactamente. Yo quisiera hacer una cita de este libro que, como decíamos al comienzo, ha sido el impulsor de esta invitación que le hemos hecho a Jack por una nueva reforma agraria para Chile, donde en la página 9 dice, y leo, abro comillas, el gran logro de la reforma agraria fue haber terminado para siempre con la vieja hacienda tradicional y la oligarquía rural, cierre de comillas. A su juicio, Jack, ¿en qué se ha traducido este logro? Hoy día, ¿qué significa ese término para la condición del campesino actual?
Mire, esa vieja oligarquía y esa hacienda tradicional en general significaba una gran concentración de tierra y de riqueza, porque la tierra era lo que más se valorizaba, no se desvalorizaba frente a la inflación, y había grupos de gente muy rica, viejos agricultores o gente de industria, que adquiría tierra justamente por la plusvalía que podía tener en el futuro, y la cultivaba muy mal, o no la cultivaba. Muchos de esos ni eran siquiera agricultores, era gente que vivía en la ciudad, tenían administradores en el campo, iban en verano, y la administraban de una manera muy irracional. Y los campesinos vivían como verdaderos siervos en la pobreza. Eso, como les decía, terminó felizmente con la reforma agraria. Pero yo creo que un problema que sigue subsistiendo es qué vamos a hacer con la agricultura chilena. Y sobre todo con la poca agricultura que podemos hacer en un país de tan escasos recursos naturales. Entonces ahí es necesario reconstituir, tener una política a largo plazo, que en parte puede ser con la política de exportación, en parte con la producción para la seguridad alimentaria y en parte con una estructura agraria, estructura de propiedad, que le dé al campesinado la posibilidad de seguir viviendo en el campo y seguir mejorando sus condiciones de vida, y a los jóvenes la posibilidad de seguir trabajando ahí propiamente tal. Y eso es lo que yo desgraciadamente no veo que se esté produciendo hoy día de un modo significativo en Chile. Y además que había un fenómeno nuevo también, la incorporación de las mujeres rurales al mundo del trabajo. Antes la mujer era bastante marginal. Hoy día, en muchas agriculturas de exportación, la mujer sigue siendo significativa, pero no tiene hoy una organización sindical, una organización de cooperativa que le permita realmente mejorar su estándar y sus condiciones de vida. Uh-huh. Y vive muy pobremente.
Nos quedan pocos minutos, Jack, y me gustaría también para conocimiento de nuestros auditores, hacer mención de que en la parte final de este libro, que lo recomiendo de todas maneras, se hace como una revisión de cuáles son los puntos que debe abordar, es una especie de plan de esta nueva reforma agraria para Chile. Voy a leer, son 8 puntos, y le dejo a usted la libertad de que escoja alguno para referirse. Estos 8 puntos son los siguientes. Recuperar para la nación el control de las aguas, hoy en día privatizadas. 2. Compatibilizar la agricultura de exportación con la seguridad alimentaria interna. 3. Evitar la nueva concentración y extranjerización de la tierra. 4. Defender los escasos recursos de tierra útil disponibles para la agricultura. 5. Evitar la extensión del monocultivo forestal. 6. Establecer una nueva legislación sindical campesina. 7. Desarrollar un fuerte movimiento cooperativo campesino y proteger la agricultura familiar. Y 8. Devolver a las comunidades mapuches las tierras usurpadas y desarrollar una política de mejoramiento económico y social de los pueblos indígenas. Le dejo que elija cualquiera de estos puntos para comentar y con ello terminar esta conversación.
Bueno, la verdad es que para mí los 8 puntos son importantes. Tal vez 2 puntos que me parecen muy significativos son, por un lado, tener una organización sindical que les dé a los campesinos hoy día la posibilidad de negociar sus condiciones de vida. Lo que hoy día no lo tienen. Hay un sindicalismo muy débil, una cosa así. El otro problema fundamental es el problema de la recuperación del agua. Cada vez más vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático, ya lo estamos viendo este año, que va a ser uno de los años más secos en los últimos, no sé si 60 años.
60, dijeron las noticias.
Una cosa terrible. Teníamos siempre la posibilidad, por la configuración de Chile, de que cuando llovía y nevaba en invierno, se acumulaba la nieve en la cordillera, que fundía en el verano y alimentaba los ríos. Y eso nos permitía la existencia de regadío y la existencia de la agricultura. El río Aconcagua, por ejemplo, regaba tres veces su caudal, porque regaba, recuperaba las aguas, y así. Y esto no sabemos qué es lo que va a producir en el futuro, pero a juzgar por lo que estamos viendo del cambio climático, vamos a tener cada vez más dificultades con el agua. Por lo tanto, hay que recuperar el control del agua para hacer un uso más racional de ella y no terminar con el negocio de las aguas, que significan la venta de derechos que muchas veces no siquiera tienen los agricultores, sino que tienen minería, tienen industria, tienen otros fines de actividades. Inclusive está afectando el consumo urbano. En muchas comunidades del centro sur, los alcaldes están muy preocupados porque no tienen agua ni siquiera para el consumo urbano. Entonces, ahí hay otro problema fundamental que me parece abordar. Y el otro, el último para mencionarle, que me parece significativo, es lo que está pasando con la Araucanía, con las comunidades mapuche. Hay no sé cuántos planes de Araucanía, pero el problema de fondo del reconocimiento. No digo que le reconozcamos todo lo que tuvieron en el siglo pasado. Mucha de la historia pasada es imposible recuperar. Pero por lo menos a las comunidades que se les dio mercedes de tierra, que gran parte las perdieron o se las usurparon, hay que reconocerles el derecho de propiedad sobre, y hay que evitar que el sistema forestal les siga comiendo gran parte de las tierras y empobreciéndolo cada vez más a través de la absorción que hacen las compañías forestales de la poca agua que hay para su vida. Entonces, todos me parecen importantes.
Pero, sin duda que son todo importantes, pero había que hacer calzar estos últimos minutos. Sin embargo, para señalar, tengo en mis manos la fotocopia de una entrevista que se le hizo el año 2016 en The Clinic, en abril del año 2016, y yo quisiera solamente tomar la frase con que se tituló esa entrevista, porque me parece importante, y también, ya que nos quedan unos 2 o 3 minutitos, su comentario final. Esta frase, la cito, decía: las desigualdades no se van a resolver con la educación en no sé cuántos años plazo. ¿Qué significa esto? O sea, hay muchos, y yo debo reconocer que me cuento entre ellos, que creo aún que la educación es una palanca de desarrollo fundamental y justamente para superar mucha de la desigualdad existente. Entonces, me llama la atención esta, en alguna medida, no sé si llamarlo desesperanza, pero tal vez simplemente realismo suyo, para decir que a pesar de esto, estas desigualdades no se van a resolver en corto plazo. ¿Qué significa, Jack?
Yo creo que la educación es un elemento fundamental, pero es un elemento muy largo plazo. No es de la noche a la mañana. Y además, si no se crean las condiciones para que la gente que se vaya educando tenga mejoría en las condiciones de vida, prácticamente la educación lo único que produce es frustración. Y es lo peor que le puede pasar a la gente. Frustración y no tiene otro medio que el recurso a la violencia o acciones desesperadas. Entonces, yo creo que en ese sentido, la educación tiene que irse aunada al mismo tiempo con una serie de acciones de transformación en las cuales el Estado tiene una responsabilidad muy grande de las condiciones sociales, de las condiciones económicas y de la visión de país, que es lo que nos permitiría en algún momento ser un país menos desigual, más desarrollado y más igualitario que el que tenemos hoy día.
Muy bien, le agradezco muchísimo, Jack, esta conversación. Su excelente disposición para haber atendido nuestra invitación. creo que ha sido una visita extraordinaria en lo corto plazo que lleva de vida esta nueva temporada de nuestro programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted por la invitación y feliz de haber estado aquí.
Bueno, señores auditores, los esperamos el próximo viernes con un interesante invitado como el de hoy. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.